Radio Sintonía, un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que abrimos la ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Una semana más que no queremos dejar pasar la ocasión de recordar a nuestro presidente y amigo José Gómez. Allá donde esté, siempre lo vamos a tener presente con nosotros en cada uno de los programas, como tal y como siempre decimos cada semana. Hoy, para acompañarnos en el programa, tenemos a representantes de ADERI. Al otro lado de la línea telefónica debe estar Mari Carmen, la presidenta. Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad.
A ustedes por estar con nosotros como siempre. Y luego aquí en el estudio con nosotros tenemos a Loli, que es voluntaria de la asociación. Buenos días, Loli.
Buenos días.
Y a Yaisa, que es colaboradora de la asociación.
Buenos días.
Por parte de ADIVIA, como siempre, Carlos. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Y disculpar a la compañera Cristina, que por problemas de salud de la niña hoy pues ha tenido que ausentarse.
Bueno, un abrazo desde aquí. De todas maneras.
Que la niña se mejore pronto y ya ahí la tenemos al pie del cañón, como siempre. La semana que viene la tendremos con nosotros porque quería hablarnos un poquito de las atenciones del punto de información, sobre todo por las quejas y retrasos en valoraciones, en discapacidad y dependencia, que hoy también hablaremos un poquito con los representantes de ADERI. Bueno, como siempre, también ya es costumbre en nosotros iniciar el programa con algún tipo de denuncia, de queja, de alguna cosa que nos está afectando, y cómo no, una semana más, somos reiterativos. Pero es que mientras no se resuelvan las cosas, seguiremos denunciándolas. Y volvemos a acordarnos de Ayose, de este vecino de Morrojable, que sigue sufriendo ese secuestro día tras día en su casa, que sigue sin haber ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de actuación por parte del ayuntamiento. Desde ADIVIA queremos pues acercarnos a esa institución para intentar llegar a algún acuerdo y alguna solución para este vecino que año tras año, ya lleva más de 2 años secuestrado en su casa para poder salir con libertad cada vez que tiene que moverse. Nuestra presidenta en los próximos días o ya intentará a través de abajo de Morrojable para intentar tener alguna reunión por parte de la asociación con el ayuntamiento, y intentaremos buscar soluciones, porque esto ya te digo, es un poco cualquier persona que lo haya visto salir ese show que se monta el circo es discriminatorio y
es inhumano.
Entonces pues como no queremos ver ese tipo de situaciones, pues las denunciamos. Y también quería denunciar, aunque espero que no, pero podíamos leer estos días atrás las noticias nuevamente de que las patinetas nos van a empezar a invadir nuestras aceras, nuestros caminos, nuestros encaminamientos, y etcétera, 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 porque hay un descontrol total. Pedimos, por favor, antes de que esto se disparate, que están empezando, exigimos por parte de las instituciones, exigimos que haya una ordenanza clara de las patinetas. ¿Cómo funcionar? dónde colocarse, dónde aparcarla, cómo se debe circular con ella, el dichoso casco, el chaleco y por dónde tienen que ir. Las aceras son para los peatones, no para las patinetas. Por favor, pedimos a los usuarios de patinetas actuales que tengan un poco de respeto por las personas que circulan por las aceras y por otro lado a nuestras instituciones que por favor, antes de que esto se convierta en un caos, que gestionen esa creación de esas nuevas empresas que van a empezar a trabajar en Fuerteventura en las próximas semanas. Hemos leído que Puerto Rosario es inminente, Castillo la próxima semana, Butiondo, Tuineje y hasta Morrojable. Es decir, por favor, regulación, pero sobre todo concienciación del peligro que puede suponer ese tipo de vehículos para personas, sobre todo con discapacidades visuales, que se las comen todas. Que se las comen, que es un peligro para estas personas, aparte de otras, de las personas con movilidad reducida que han sido, en algunos casos, han tenido accidentes porque han sido atropelladas por este tipo de vehículos. Bueno, no sé, Yaisa, dime.
Pues mira, hoy mismo que estaba en la peatonal, me di cuenta de que han empezado a trabajar con el tema de la accesibilidad, ¿no? Y habían varios locales que quitaron las mesas y las sillas que estaban pegadas a las paredes. Perfecto. De los locales, cosa que pregunté y por lo visto los municipales habían estado en estas tardes anteriores, no sé qué día, dando el toque. O sea, yo creo que ya habían cosas que la ley ya hay que cumplirla y que hay que estar al acecho de que se haga cumplir la ley que ya existe.
Exacto. Ya Isa, gracias por decirlo. Lo estábamos comentando antes del programa, precisamente en nuestra sede, que se habían retirado precisamente esas mesas porque uh-huh. íbamos a empezar como a denunciar, también claro, es que siempre nos toca a nosotros, de que haya en sitios, en algunos pasos, que existan mesas y sillas que impiden el paso a una persona con... Sí, por favor, Carlos.
Seguimos recordando que, ya lo hemos dicho aquí en reiteradas veces, que la ley dice que las fachadas hay que dejarlas completamente uh-huh. libres. Es decir, que es una normativa que está allí aquí hace muchos años, está recogida en la Ordenanza de Accesibilidad Municipal de Puerto del Rosario y es hora de que se empiece a hacer cumplir. Todavía hay muchas cafeterías que tienen las mesas y sillas pegadas a la fachada cuando eso está prohibido por ley. Hay que dejar un 80 mínimo de ancho para los itinerarios peatones accesibles pegados a la fachada.
Sí, pero seguimos sin trabajar la parte de concienciación. Al final, si tú no entiendes para qué y por qué, es como, pongo la mesa ahí y ya está, no pasa nada. Sí, sí pasa.
Sí, pasa. No, pero tampoco esto es cuestión de concienciación, es cuestión de que el ayuntamiento
es quien
pide las licencias uh-huh. y las licencias tienen que tener reflejado claramente dónde se tienen que poner las mesas y sillas
sí.
Y hacer cumplir la normativa, la ordenanza y la propia licencia.
Sí, lo parece. Es que ya que tenemos la ordenanza y tenemos la norma, pues vamos a cumplirla. Y tenemos uh-huh. que tener a nuestros agentes que para eso están.
Por favor.
Yo quiero entender que no hay, que las licencias se están dando correctamente. Pero el sí. problema es que las licencias antiguas a lo mejor todavía no se han revisado con la ordenanza nueva. Ese quizás es el problema, que a lo mejor igual están muy ocupados, no han tenido tiempo, pero es un tema que hay que abordar tarde o temprano. Lo hemos dicho ya aquí desde hace tiempo, un año, dos años que llevamos diciéndolo desde que se aprobó. En la ordenanza se aprobó en febrero, el 10 de febrero de 2020, es decir, hace ya más de dos años. Uh-huh. Y todavía no se está cumpliendo.
Bueno, pues vamos, ya lo hemos dicho, lo hemos recogido, lo hemos lanzado al aire, esperemos que alguien lo esté escuchando, que tome las medidas necesarias, si no quieren, que sigamos cada semana recordándoselo y a lo mejor podamos llegar incluso más lejos que solo recordar, que en principio esto es lo que siempre hacemos, recordar, un poco pensamos que la gente cuando nos escucha, pues si realmente tenemos razón, pues actuará en consecuencia y si no tenemos... pues ya que nos lo digan, vamos, que tampoco pasa nada. Pues chicas, ya que estamos aquí hoy con ustedes, vamos a aprovechar también que ustedes están aquí, que realizan también una acción social bastante importante y que la queríamos conocer, por eso están hoy aquí. Mari Carmen, que creo que sigue por ahí. Sí. Mari Carmen.
Sí, sí, estoy aquí, sí, yo escuchando.
Vale, vale, vale. Entonces, pues si no les importa, bueno, ahí aquí tienen los micrófonos para que ustedes un poco nos digan, pues, quién es Aderis o qué hace Aderis, qué objetivos persiguen. Me da igual cualquiera de las tres.
Bueno, yo quería darle, porque yo soy colaboradora, al final, donde uno pueda ayudar, pues ahí está, ¿no? Pero sí hay que darle la importancia a todos los voluntarios. Los voluntarios son fundamentales en las asociaciones y en los colectivos, y entonces hay que fomentarlos también de alguna manera, ¿no? Y ellos al final son la parte que más trabaja a nivel en la calle, a nivel individual, con las personas, con la parte más de concienciación, de movilización, al final son ellos. Y yo le quería dar pues ese puesto a Loli, que sea ella quien nos cuente el trabajo que se hace muy duro desde Aderis. Y bueno, Loli, primero gracias porque sabes que estoy agradecida.
Pues gracias a ti por ser colaboradora, yo estoy encantada. Y bueno, yo llevo unos cuantos años que soy voluntaria y mi trabajo un poquito más de calle. No tengo ese contacto directo con los enfermos, pues ayudo a Mari Carmen, siempre le digo todo lo que yo pueda, cuenta conmigo, y esa es mi labor, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues yo hoy quiero hacer un poquito de hincapié en el local que nos ha cedido el ayuntamiento. Hace más de 2 años nos sacaron de los colorines y nos metieron en un trastero, prometiéndonos que en unos meses aquello se iba a desentar. Más de 2 años seguimos esperando. Y por aquello de que el que espera desespera, creo que ha llegado el momento, y yo hoy he decidido contar en la situación que estamos en ese local, que es pésimo. No tenemos ni intimidad, los baños no son accesibles. No hay espacio, no hay ni siquiera enchufes para poner nuestro ordenador y nuestras cosas. El enchufe está bastante lejos y hemos tenido que buscar pues un alargador. Y como así te puedo contar pues muchísimas cosas. Aún quedan trastos que creo que son de la asociación de vecinos, y ahí entre ellos y el ayuntamiento, no sé a quién le compete esto, de adecentar, de arreglarlo, de tener un poco que, vamos, no me parece digno de que estemos ahí en esas condiciones. Ya, de verdad, ya hoy lo cuento porque ya no aguanto más con este tema, ¿vale? Ya es hora. Hemos sido muy pacientes esperando 2 años, y el concejal David Perdomo, creo que Lili también en alguna ocasión nos prometió más de 2 años y seguimos esperando.
Pues no te preocupes, que creo que nos escucha. Si no te están escuchando hoy es porque no les da la gana.
Exactamente, pero no quieren, porque realmente es que no quieren. Porque cuando tú prometes una cosa en 3 meses y han pasado más de 2 años y no se ha hecho, es que no quieren, no es que no se haya podido, no es por un motivo o por otro motivo, no.
Y estamos hablando de cosas sencillas de hacer.
Exactamente.
Adecentar un local.
Exactamente.
Vamos, que no es, sí. No es que tengan que hacer una obra faraónica.
Sí, por supuesto.
Además que no, yo no quería tampoco entrar a un tema político, pero sí es verdad que como ciudadana o como colaboradora de cualquier asociación, es tan importante la colaboración institucional con las asociaciones, con los colectivos, porque al final son los que directamente están trabajando por el área social. Aunque hay una parte que sea institucional, pero los que están ahí son las asociaciones y deberían estar más pendientes de hacer la labor ahí para poder,
sí,
para,
hay dos partes,
para moverlo
por
bien.
Hay dos partes, bueno, no era el tema, pero ya que ella lo habla, sí, vamos a ver, hay que denunciar, y si las asociaciones sí, las tenemos, claro, que ayudar en lo que sea. Sabes que hay dos formas de poder tener un local digno. Uno es, o bien que el ayuntamiento, si se compromete el ayuntamiento a darte un local y tenerlo mantenido dignamente, es una forma. Y la otra forma es a través de un proyecto que crea la propia asociación, donde le pide colaboración al ayuntamiento para alquilar un local digno. Es decir, y que cada año el ayuntamiento asuma el coste del mantenimiento de ese local, un local digno, accesible y tal.
Pero lo más feo es cuando tú te comprometes, cuando se lleva a pleno, cuando todo esto funciona y quedamos muy bien. Pero la realidad no es esa. La realidad es que luego no se cumple y luego hay una trascendencia negativa porque no se está haciendo el trabajo. Y esto se suma. Si el trabajo no se hace desde el primer momento, esto es mañana son dos, pasado son tres, pasado son cuatro y luego tú ves...
¿Puedo intervenir?
Por
sí,
favor,
claro, por
Maricarmen.
Favor.
Los pongo en antecedentes históricos. A nosotros nos fue cedido un aula en Los Colorines a finales de agosto de 2016, nos lo cedió Rita Darias, la concejal de, si no me acuerdo mal en ese momento, era de...
Participación
Ciudadana.
Ya, gracias, que ahora se me fue ver la cabeza. Desarrollo local, creo que también la participación ciudadana, tal. Y lo inauguramos en marzo de 2017. Era un lugar, ya se comprometió con nosotros de que se iba a adaptar. El baño se hizo, porque es el principal problema que tenemos. Teníamos un baño espectacular, un sitio totalmente accesible. Entonces, en 2020, que Loli dice más de 2 años, Loli, pero va a ser en septiembre, 2 años, todavía
sí,
no hace.
Sí, sí, correcto.
Sí, entonces, perdona que te corrija.
Sí.
Porque tú sabes que después empiezan a decirte, no, tal, vamos a decir las cosas como son.
Está bien.
Entonces,
está bien la puntualización.
en junio, julio, ahora no recuerdo bien, porque la pandemia, esos 2 años se me hacen uno. No recuerdo si fue en junio o julio de 2020. Me enteré por otra entidad con la que compartimos local, con Amadi, no me lo dijeron a mí directamente como presidente de la entidad, que nos iban a sacar de allí, de Los Colorines, porque ese sitio se lo iban a dar a los PFAES, el ayuntamiento. Entonces yo me puse en contacto con la persona que se supone que estaba encargada de eso, no era un concejal o concejala, era una persona que trabajaba ahí como técnico, como cabo de confianza, no lo sé porque lo desconozco. Me puse en contacto con esa persona, que es la que me dijo Amadi, yo le dije que allí no nos íbamos hasta que nos pasara un sitio accesible, porque el sitio que nos querían pasar, que es la indignación mía, era encima de las oficinas de desarrollo local que están encima del INEM,
sí,
que son totalmente inaccesibles. Entonces me dijeron, dice, no, pero ¿cómo vamos a poner un ascensor ahí? No se puede, un edificio antiguo, digo, un salvaescaleras, ¿no? Eso tiene que entrar en presupuesto. Digo, pues no nos vamos a ir ahí porque es totalmente inaccesible. Y somos una asociación que representa a las personas con discapacidad. El 65% de las enfermedades que representamos son invalidantes y degenerativas y no podemos meternos en un sitio que es inaccesible. Entonces nos prometieron que nos van a buscar un sitio. Ahí entró la señora concejala Lili, que es de...
Lili Concesión, sí.
Porque no estoy un poco perdida ahora, no me acuerdo. Bueno, pues ella se comprometió en buscar un sitio accesible. Entonces ahí entra Loli. Loli, como yo cuando eso todavía no estaba saliendo porque no había ni vacunas, no había nada, yo estaba totalmente recluida, pues Loli tuvo la movilidad de ella ir a ver el local, la segunda opción que nos daban, que era Favelo, ¿vale? Pues Loli hizo un vídeo, tal, de foto, y para compartirlo con Amadi, y con la promesa de que se iba a hacer accesible el baño y se iban a hacer las obras de mejora, como por ejemplo poner los enchufes en la zona que íbamos a estar nosotros, que no tenemos, como dice Loli, y otras series de obras, pues con la promesa que en septiembre nos mudaban, en septiembre de 2020, y se iban a hacer antes que finalizaba el 2020, pues no se ha hecho nada.
¿Y qué excusa
ahí entra
te ponen,
el concejal, ¿no? Perdomo, el que iba a hacer la obra.
Vale.
Entonces, el problema es que no se ha hecho absolutamente nada, aquí está lleno de trastos. Nosotros como no hemos empezado a tener movimiento hasta ahora, hasta después de marzo que hemos empezado, ya se han levantado restricciones, cuando yo he empezado ya a moverme y la trabajadora social empezó a trabajar en octubre del año pasado, ¿no? Pues, y como los voluntarios hemos empezado a reunirnos, pues a partir de marzo, que es cuando ya se puede hacer todo sin problema. Pues nos estamos encontrando el problema cuando empezó la trabajadora social a trabajar en octubre del año pasado, que allí no se pueden hacer las entrevistas, en primer lugar, porque no se ve por la ley de protección de datos, no guardamos la intimidad del paciente, porque está la otra asociación.
Claro.
¿Comprendes?
¿Y qué excusa luego, te da el ayuntamiento, Maricarmen?
Luego, el baño está totalmente inadaptado, no se ha adaptado y no se limpia.
Esa bueno, otra. Con decir que no cabe una silla de ruedas por la
y
puerta.
Y se ha llevado, yo he ido a hablar con la oposición, porque ya no me hacen caso en el ayuntamiento, el señor concejal con el que se supone que no es verdad el tema, y se ha llevado a pleno. Hay una última promesa que se hizo de que se iba a hacer brevemente, pero ya no podemos esperar más. Entonces ya hemos decidido pues, hacerlo público.
Perfecto.
Porque no se puede estar en esa situación.
No, nosotros nos prestamos.
Amadi tiene está allí con su trabajo todos los días y nosotros no podemos estar pendientes cuando ellos no están.
Pero
entonces
tiene
la trabajadora social, espera, termino, sí, que termine, Joana. la trabajadora social, Jonah no, ya es, la trabajadora social hace las visitas a domicilio por teléfono, cuando Amadi no está, pues se reúne allí con algún paciente que pueda ir, y así estamos. Y es totalmente inadmisible que no hayan cumplido su palabra, que y que estemos así. Y no han cumplido su... Yo no me hubiera... Yo si hice esto, no me hubiera ido a los colombianos.
Pero, Mari Carmen, una pregunta. ¿Con intención o con interés, el local donde ustedes se encuentran, se podría solucionar esos problemas que hablas, tanto de intimidad como de accesibilidad? Uh-huh. O sea, el local es apto, pero no cumple con lo que se le exige.
Sí, según me ha dicho Amadi, porque a mí no me lo ha dicho, se lo he dicho a Amadi porque no he podido hablar con él, lo he llamado... y todo cierto vez de mensaje al señor concejal, se iba a hacer una obra, se iba a hacer un baño adaptado dentro del local, porque el local, tú entras, es el local que está a la izquierda, tú entras, está a la derecha, se ha puesto Amadi y nosotros estamos a la izquierda. Encima nosotros tenemos una cosa allí de piedra, que es un monumento, algo así que hizo Sarabia, en paz descanse, y no se puede quitar, nos quita mucho espacio. Y hay dos habitaciones al fondo que están llenas de cosas.
De trastos.
Que no se pueden usar. Cosas ahí que dicen que no sé de quiénes son. Y andamios que están donde tenemos las mesas. Se puede ir a ver en cualquier momento. Entonces, por lo que veo, se iba a hacer un baño en una de esas habitaciones, un baño accesible para las dos entidades, para Madi y para Deri, y se iba a hacer una oficina para las entrevistas, para los pacientes, sí, para guardar la intimidad. Tanto para Madi como para nosotros. Eso es y a desentarnos la parte nuestra con los enchufes, y la puerta también está mal, la puerta está fatal, la puerta es de madera, cuesta abrirla, cuesta cerrarla. Lo único que se ha hecho, Loli, corrígeme si me equivoco, es poner las rejas, ¿no?
Sí. Pusieron unas rejas.
Nada más.
Y esas rejas ahora impiden abrir la puerta, y solo se puede abrir a la mitad. No se puede abrir hasta atrás, y entonces no sé si cabe una silla de ruedas por ahí.
Nosotros lo que pedimos es lo que dice la propia ordenanza del ayuntamiento y la propia ley: un baño accesible y un sitio adaptado. Y tú, por eso, es que nosotros en eso estamos infringiendo tres normas: la de accesibilidad, la de ley de protección de datos y la salud laboral del trabajador. Porque por ejemplo, hay un cable que cruza para el enchufe, eso no lo puede tener porque me lo ha dicho la propia mutua, y no se puede tener aquí lleno de andamios, o sea, le caso del trabajador, ¿comprende?
Sí,
perfecto. Y sobre cualquier usuario, nosotros tenemos seguro, pero entonces hay tres cosas, y salud pública, porque los baños no se están limpiando.
No, y sobre todo por un local cedido por el ayuntamiento, y se supone que el ayuntamiento, antes de ceder ese local, tendría que cumplir,
claro,
con la normativa, como dices tú, Mari Carmen.
Fue su palabra. Entonces, lo que no está por escrito, es todo hablado, pero es su palabra. Entonces, nosotros estamos mirando la opción de encontrar algo barato, pero no encontramos que nos podamos permitir pagar, pero no encontramos. Yeah. Y luego nosotros hacemos reuniones ahí de voluntariado y estamos como sardinas en lata. Y también somos colectivos de riesgo, que aunque sean levantadas las restricciones, tenemos que poner una mascarilla y tenemos que guardar un poquito de distancia, ¿sabes? Sí, y no podemos, sí, porque está todo aquí vino detrás.
Bueno, pues Mari Carmen,
eso ya está dicho.
Te agradezco, te agradezco que lo hagas público. Sí. Para eso estamos nosotros aquí. Siempre decimos que abrimos la ventana cada semana para denunciar todo lo que nos afecta tanto a las asociaciones, a todas las asociaciones, no solamente a Deri, sino a todas. Aquí la ventanita la abrimos cada semana para aquellos que lo necesiten, y me alegro que lo hayas denunciado aquí, y aquí, ya te digo, prestamos nuestro
no, espacio. No ha sido para... pensado con la espontaneidad de Loli, y yo se lo agradezco.
No, de verdad que no.
Nosotros ya lo hemos hablado, que lo teníamos ya que decir, porque ya no podemos esperar más, porque es que... Sí. Es que ya cada vez somos más, ¿no? Es que antes éramos pocas en la asociación, pero es que cada vez somos más pacientes, sí, más necesidades, y no hay necesidad de estar así.
Claro.
Y no, sinceramente, podemos... no nos vamos porque no tenemos a dónde irnos, porque si no, como decía mi abuela, con provecho les haga, ¿sabes?
Sí, es verdad.
Es que no es digno estar así. Porque... Bueno, pues dicho esto, para tampoco centrarnos solo en eso, no sé, Yaisa, si tú querías decir algo.
Bueno, yo era reforzarte lo que estabas diciendo, y que no es solo a Deri, que este problema lo tenemos con las otras compañeras de la otra asociación. Sí, o sea, que ese problema,
claro,
de intimidad...
Yo hablo por mí. Amadi, sí, ha tenido tiempo, porque Amadi iba trabajando ahí desde...
Sí, sí, sí.
Desde el
principio. Pero
que
como estamos en el mismo local...
Yo no voy a hablar por ellos, ellos tienen su propia voz. y eso, pero yo hablo por nosotros, ¿sabes? Vaya, ellos están ahí desde que se mudaron, están en esas condiciones.
Sí, es que nosotras realmente, Mari Carmen, como que estamos un poquito más arrinconadas. El cachito que tenemos, porque al principio está esa mesa grande de piedra, pues nos quita muchísimo espacio y está justo al entrar. Luego tenemos una mesita y un par de armarios porque realmente tenemos muy poco porque no hay espacio. Luego hay un poquito más espacio hacia atrás, hacia el fondo del local, pero está lleno de trastos. Yo creo que lo que hay allí es que nadie lo quiere, por favor, que si no lo quieren que lo retiren, lo tiren o busquen dónde guardarlo para poder nosotras
Zurita, creo que aceptan todo tipo de
sí. Y yo también que tenemos a veces alguna reunión o tenemos alguna cosa,
amor, pero aquí se puede hacer alguna retranco o algún traje
de sí. Bueno, pues las hogueras que vienen ahora muy también. Prontito ya, la hoguera de San Juan.
Mira, lo que habría que hacer es llevarse todos aquellos trastos que el ayuntamiento tiene de almacenes y ponerle la accesibilidad al baño. Y fin, si no quieren hacer más obras. Vale. Y quitarnos la mesa aquella y poner aquella cosa redonda que hay allí, sí. Ponerla en un monumento, que la pongan en otro sitio o que la pongan en el rincón, pero no ahí en medio. Porque estamos totalmente... ahí encajado. De todas formas, lo pondremos en el Facebook si lo quieren compartir para que vean cómo está.
Por supuesto, sí, si nos lo avisa, sí. Lo vamos a hacer, Mari Carmen.
Y que limpien los baños todos los días, porque...
Claro, pero los baños, a ver, deberían tener la puerta para nuestro local, el local que es compartido con la madre.
Pero lo que yo quiero decir es que si no se puede hacer obra por lo que sea o todo eso, que
sí, claro.
Sí, que hay cosas a lo mejor ahora, entiendo, Mari Carmen, que hay cosas a lo mejor más primordiales, cosas que son de ya, o sea, que son necesarias hoy, y otras cosas que luego ya
mira, es que ahí hay dos baños, se puede adaptar uno y dejar el otro, o se puede hacer un baño universal solo.
Yeah.
Yo entiendo que tampoco vamos a tener todos un baño, que tampoco nosotros no hemos pedido un baño para nosotros, para Deri, nosotros hemos pedido un baño accesible en el local del Favelo y que se limpie todos los días. Perfecto. No es que Deri esté pidiendo baño, esté pidiendo oficinita ni nada de eso, estamos pidiendo eso. Si nosotros tuvimos un baño para nosotros solo dentro y tal, genial, pero si no se puede por lo que sea, pues que hay por fuera, ¿vale? Lo compramos pulpo animal de compañía, de acuerdo. Pero que se entienda que la accesibilidad no es solo una rampa.
No, está claro.
Pero Mari Carmen, Mari Carmen, ahora que estamos precisamente hablando de local, lo que exigimos, ¿para qué? Yo creo que esa es la primera pregunta que era.
Es que por eso digo, ya dicho esto, es que yo te lo que te quería comentar ahora, es decir, que sería conveniente que también sepan por qué están ustedes ahí.
¿Y qué es Aderi?
¿Qué es Aderi? ¿Qué hacen ustedes? O sea, que no están ahí porque...
Aderi es una asociación que... Nuestro objetivo son las personas con discapacidad y en situación de dependencia, por así decirlo. La discapacidad que todos conocemos por discapacidad, ya la más grande, ya que son altos grados, que es la dependencia. Entonces nosotros somos tanto, representamos a cualquier persona que tenga una discapacidad, pero más concretamente nos estamos enfocados en enfermedades raras porque son las más desconocidas. Que hay unas 10.000 enfermedades raras en el mundo y el 65% de esas enfermedades son discapacitantes, invalidantes, degenerativas y crónicas. Pero también tenemos la asociación personas con fibromialgia, con fatiga crónica, trasplantados de órganos, personas que no tienen diagnóstico, que también se consideran enfermedades raras. Estamos abiertos a cualquier persona que tenga una discapacidad. Entonces, nosotros el año pasado recibimos una subvención del gobierno de Canarias para realizar un estudio que se llama el Estudio SISTO, uh-huh. Que es el primer estudio en Canarias que se hace sobre la situación psicosocial de las personas afectadas por enfermedades raras. A través de ese estudio estamos elaborando también un censo de pacientes en Canarias de enfermedades raras y un registro clínico epidemiológico de sus enfermedades. Porque hay pacientes que presentan más de una enfermedad rara, entonces hay que registrar
por un lado de pacientes. ¿A qué se le llama, Mari Carmen, una enfermedad rara? ¿Qué le llamamos?
En Europa, una enfermedad rara es aquella que padecen menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes.
Sí, vale.
Estos son 7 de cada 100 personas. Eso lo dice Europa, no lo dice Aderi ni Mari Carmen, el ranking europeo. Porque, por ejemplo, Canadá tiene otro ranking, Japón tiene otro ranking. Hay enfermedades raras que son raras en Europa, pero no en América, depende de la zona, porque eso va por salud pública.
Y que por el hecho de tener a lo mejor, el hecho de tener un porcentaje bajo de pacientes, pues están un poco abandonados a la investigación.
Exactamente, esa es la clave. En Europa hay censadas, del año pasado hay una información que hay censadas, 6.172 enfermedades raras. Entonces, de ese grupo de enfermedades, el 80% son genéticas, eso quiere decir que se presentan en la infancia, antes de los años de vida suelen manifestarse, el 20% restante, 25%, son autoinmunes causadas por virus, bacterias, por causas medioambientales o congénitas, que es mi caso, yo padezco una enfermedad autoinmune, y la mayoría que tengo en la situación son autoinmunes.
Yo también.
¿Qué quiere? Ah, también, pues mira, aunque hay enfermedades autoinmunes que
y
no
yo aún no lo sé, no. Que esa es otra cosa que hay que visualizar, que en esta, pues mira, en esto estamos todos.
Sí.
Pues exactamente. Pues el problema es que hacer las enfermedades que afectan a pocas personas no se investigan. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso, el más raro que tenemos, que yo sepa por ahora, que hay solo 3 o 4 casos en el mundo, que lo tenemos aquí en el sur. Esa enfermedad nunca se va a investigar, a no ser que le toque a un millonario, como digo yo, a un supermillonario. Luego tenemos otro caso de 50 en el mundo, también en el sur. Un caso en Lanzarote, que son 3 vivos en el mundo y lo tenemos en Lanzarote. Y así. Entonces esas enfermedades, como afectan a tan pocas personas, pues nunca se van a investigar.
Que no son, y lo que no se lamentablemente, no se... Mari Carmen, comercialmente no son
rentables.
No.
Para los laboratorios no son rentables.
Uh-huh. No, exactamente. Entonces uh-huh. Hay enfermedades raras que tienen diagnóstico, que son los que son medicamentos huérfanos, pero no interesa también. Es que solamente de ese conjunto de enfermedades raras que hay, solamente se investiga, solo el 5% tienen tratamientos específicos. No es que ya que se curen, sino que se pueden tratar específicamente. Y solamente son investigadas unas 200 de todas esas que te he dicho.
De las 6.000.
Porque son más prevalentes, tienen más, por ejemplo, la que yo tengo es una cada 140.000 personas. ¿Sabes? Tiene más, le da más gente que la que te ha comentado antes, que un caso 3, 4 en el mundo, 50. Esa es muy difícil. Entonces, nosotros sabemos que no somos tontos, sabemos que estas enfermedades raras nunca se van a investigar, el colectivo de enfermedades raras lo sabe. Entonces lo que tratamos las entidades son darle visibilidad a este problema, que se conciencie la sociedad y darle mejor calidad de vida a los pacientes. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué pasa con el local? Que ahí entra el local, que cuando una persona hace los cuestionarios del estudio, las que viven aquí en Fuerteventura, las que no viven en Fuerteventura, pues las hacemos por teléfono o videollamada o tal, cuando la persona ya se ha hecho el estudio, la trabajadora social se pone en contacto para elaborar, hacer la entrevista del censo. Entonces, eso es una información que está altamente protegida por la protección de datos y no se puede hacer con que haya personas ajenas alrededor de la entidad. ¿Entiendes? Por eso, si está MADI o entra cualquier persona, no podemos hacer la entrevista, ¿comprende?
Sí, te entiendo.
Entonces,
sí,
ese es el gran problema. En los colorines teníamos un office, que allí cuando hacíamos reuniones privadas o teníamos pacientes, tanto a MADI como la Fundación Axis como nosotros, nos íbamos al office, porque cerraba la puerta y ya está.
Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros cuando la trabajadora social tiene la visita, ella se queda sola en la entrada del local y nosotros ya tiene una puerta trasera. Y a los demás nos quedamos fuera, que no tenemos posibilidades de escuchar nada. Así que hay un secreto profesional.
Pues es que eso pasa en todo, hoy en día eso está altamente protegido. Entonces, ¿qué hace la trabajadora social? Pues va a los domicilios, yeah. O llama por teléfono, o si puede citarse allí un día por la tarde o cuando ya no esté. Y eso nos cuestiona. Nosotros hemos mirado alternativas, le hemos pedido espacio, pero no hay espacios, no se puede, pues nada, pues nos remediamos así.
Mari Carmen,
pero ¿qué pasa? Que no es cuestión eso tampoco de trabajar así.
Una pregunta, Mari Carmen. Una persona cuando va al médico y le diagnostican una enfermedad rara, ¿directamente desde el médico se le dice usted padece una, o sea, o está considerado su enfermedad una enfermedad rara o no?
Depende. Mira, el tiempo de diagnóstico es de 4, 5 años a 20 años. Y hay enfermedades que nunca se vienen a diagnosticar. Es una de las grandes características de las enfermedades raras. El tiempo que tardan en diagnosticarse, porque no suelen hacer enfermedades que se presentan poco, los médicos no suelen ver muchos casos, entonces tardan en reconocerlas. Y también por las pruebas para hacer esas enfermedades, ¿sabes? Que hay que ir descartando. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me lo dijeron en 2001 cuando me diagnosticaron. Pero hay médicos que, sí. Yo por lo que voy detectando, se va diciendo cuando una enfermedad que tiene rara, de las que son ya muy raras. Pero hay otras enfermedades raras que no te lo dicen. Y de hecho nos ha pasado conocer gente que me dice, tengo BC, pues mira, es una enfermedad rara. No es rara, que sí, que es rara. Entonces nosotros vamos al listado de enfermedades raras de OFANET, digo, mira, sí es rara, está aquí. Y se quedan, ay, pues el médico no me ha dicho nada. De hecho, en la anterior legislatura nosotros nos reunimos con todos los directores de áreas de salud de Canarias y el director general de salud pública. Allí había 3 médicos, el director general de salud pública y 2 directores de área. Y los 2 directores de área que eran médicos me discutían enfermedades que nosotros teníamos en la acción que no eran raras, y yo ahí sacando el listado digo, sí, mira, están aquí, o sea, que ellos mismos a veces lo desconocen. Hay una, ahora, desde hace unos años, hay en hay una, como una pestañita que tienen los médicos en la historia de los pacientes, que es cuando tú pones el diagnóstico, pero tienes que poner el nombre de la enfermedad, te sale el símbolo de la enfermedad rara, que es un trébol, de que es el símbolo que tiene FEDE, la Federación Española de Enfermedades Raras. Pero lo que pasa es que para que te salga tienes que poner el nombre de la enfermedad. Por ejemplo, si tú estás buscándole a un paciente una síntoma, no te sale, no sé si me explico.
Sí, sí, sí. Tienes que poner expresamente el nombre.
Pero si pones, pues, yo qué sé, tiene esto y lo otro. No es que te salte milagrosamente y te diga, puede ser esto. Pero como decía a unos médicos que colaboran con nosotros en atención primaria, sí, pero es que luego te tienes que meter en la pestañita y muchas veces no te metes porque no tienes tiempo.
Ya, sí, bueno, cada uno...
Que el médico ya en el Servicio General de Salud ya tienen, y yo creo que a nivel nacional también, no quiero meter la pata, pero creo que sí, ya está eso, que tú si metes el diagnóstico, te salta que es una enfermedad rara, y ya lo sabes, pero si no se lo dices al paciente, o no, porque ahí en esa pestañita viene mucha información sobre eso, porque ahí te viene a nivel mundial las entidades que hay, los estudios que se hacen, los ensayos clínicos... que esa información también la puede tener cualquiera a través de Orphanet, que es un portal que hay, que es francés, que se está tomando por oficial más o menos ahí, pues ahí te viene todo eso. Entonces...
Muy bien. Yo de esta forma, quiero aprovechar todo el tiempo posible, todo lo que pueda, porque como tenemos poco, Mari Carmen, y veo que nosotros vamos a tener que venir a la radio por lo menos 3 veces más, porque tenemos material para 3 programas por lo menos. Sí, sí.
Entonces, nos van a echar de Radio Sintonía.
Nah. Aquí no echan a nadie. Si no nos han echado a nosotros, no creen que echan a nadie.
Siempre nos han dado visibilidad.
Entonces, por eso te digo, pero bueno.
A ver si se lo van a tomar en serio.
No, espero que no. Bueno, ellos sabrán. Otra cosa, para las próximas fechas o así, ¿qué tipo de actividades tienen ustedes previstas ahora mismo, Mari Carmen? O ya
vamos a estar en FEAGA, que nos dieron un stand, que sí, se lo agradezco un montón al señor consejero, uh-huh. Y estamos haciendo una serie de charlas informativas, jornadas en las islas para dar visibilidad al estudio, porque el problema del estudio, que ahora aprovecho y hago un llamamiento, es que cerramos los cuestionarios el 15 de julio. Entonces necesitamos tener más pacientes para que hagan los cuestionarios.
¿Pero cómo se puede acceder a esos cuestionarios?
Alta. Pues accedes, si tienes un diagnóstico de enfermedad rara o no tienes diagnóstico, te metes en www.aderis.org, que es nuestra página web, y ahí encuentras el cuestionario. O te pones en contacto a través del correo, te lo mandamos, o por el Facebook, Instagram... Pero lo mejor es la web, porque ahí te viene todo, www.aderis.org.
Nosotros, si te parece, si nos lo envía, sí, nosotros podemos colaborar en que también lo distribuimos, sí, nosotros a través de nuestras redes y ya somos más, los de ustedes, los nuestros.
Se nos ha dado caso de gente que no lo puede hacer, porque no puede, es que ahí tengo que echarnos un mea culpa. Somos una asociación que representamos a personas con discapacidad y cometimos el error de no hacerlo accesible. Entonces se nos han dado el caso de personas invidentes que no lo pueden hacer. Entonces lo hemos impreso en papel y la trabajadora social lo hace con él. Entonces para cuando repitamos el estudio dentro de 4 o 5 años, que tú sabes que los estudios se van repitiendo para ver la evolución y tal, pues lo haremos accesible y ya, y lo siento que muchas personas que no han podido hacerlo
siempre,
por eso.
Siempre estamos para mejorar, Mari Carmen, y no somos profesionales, por eso somos asociaciones, somos, como decía, somos voluntarios y hacemos a veces más de lo que podemos por las personas, o sea que tampoco te vamos a culpar de nada porque hay alguna... Bueno, es verdad que tenemos que dar ejemplo.
Pero fastidia, porque claro. Dices tú, chacho, no caímos nosotros en esto y nosotros criticamos a los políticos.
Pero bueno, por lo menos, Mari Carmen, automáticamente pones un remedio a disposición. Es decir,
sí,
que
esa
es la diferencia entre poner el remedio a disposición automáticamente o esperar a que pasen 3 años y 6 meses.
Para... Sí, es que mira, todos somos personas y todos nos equivocamos. Lo que hay que es trabajar y cumplir la palabra, y si no, no digan nada, ¿sabes? Que no es nada más. Nosotros sabemos que nosotros tenemos una cosa clara, por lo menos yo cada vez lo tengo más claro. No le interesamos a nadie porque somos pocos.
Que sí, mujer.
Entonces,
que
nuestro trabajo...
No se te ocurre decir eso donde nadie te escuche.
Nuestro trabajo como entidad es romper esa mentalidad.
Ya.
Entonces, por eso Lucas hizo un gran trabajo y su familia.
Esa era la parte importante que estábamos guardando.
Lucas, para nosotros, porque hay muchísima gente en la asociación que tiene problemas como Lucas y no quiere dar la cara porque tiene miedo, le da vergüenza, uh-huh. no quiere que le tomen represalia, no quieren que se sepa. Y Lucas, su familia, dio la cara. Y eso para nosotros nunca se lo vamos a terminar de agradecer. Ni ellos van a saber nunca lo importante que ha sido para nosotros.
Y para la sociedad.
Dio la cara y dio luz de todo, porque Lucas tenía todo lo que le pasa a la enfermedad rara. Un hombre sano que debuta de la noche a la mañana con una enfermedad rara, porque esta enfermedad le puede pasar a cualquier persona, la gente se cree que no, sí. Yo también, yo hasta los 20 y pico años no empecé a ponerme mal.
Sí, igual que mi hermana.
Entonces, y mira, quedó dependiente y no se cumplió nada de lo que está establecido en la ley con él. Mm. Murió sí, totalmente abandonado por el sistema. Uh-huh. Y muchas promesas, ninguna se cumplió, pero ni de servicios sociales ni de gobierno de Canarias. Entonces, eso para nosotros es un estandarte que queremos llevar con honor y por eso ha sido el homenaje. Y
no sé, ahora, como ya está, si nos hablan un poquito, nos quieren hablar un poquito del homenaje.
Bueno, fue muy emotivo y... Porque al final es verdad que uno hace el reconocimiento y tal, pero hay un fondo de verdad de trabajo y de trabajo que dejó y que hay que seguir porque desgraciadamente esa es la realidad que tenemos y que hay que concienciar cuando decimos que aquí estamos expuestos todos, que aquí no estamos etiquetados que te tocó a ti o a ti, no, que aquí puede ser cualquier persona, que no puedes moverte cuando ya me toque.
Exacto.
Que esa es la, no, lo que hay que
nuestra,
trabajar.
Esa es nuestra claro, guerra y sé, por eso tenemos. Carlos sé. Es un especialista en eso. Siempre claro. la accesibilidad. José fue, creo que uno de los pioneros en la isla, sí, el que sí. intentó ver. Y lo mismo, esto estamos hablando de accesibilidad. Hoy, ahora hablamos de dependencia. Es lo mismo.
Pero también. Estamos en la misma es línea. Es la misma es línea. Exacto. Entonces, cuando nos demos cuenta de que cualquiera estamos expuestos y que es un problema social, no es un problema tuyo, de aquel o del otro, no, sí, no es, problema, de todo,
no
es de todo.
No es de Lucas. Lucas es simplemente un algo que se ve, una sí. imagen que la podemos ver y que ha despertado un problema que está ahí. O sea, que no solo lo sufre Lucas.
No.
Que lo podemos sufrir.
No, nosotros tenemos. En Granadilla tenemos un paciente que lleva 7 años esperando por dependencia, que tiene el SUDEP, que es una enfermedad altamente dolorosa, que ni con la morfina le han hecho operaciones, con nada se le va el dolor, tiene dolor invalidante, y ese hombre está esperando 7 años. Sí, y tenemos otro caso que lleva esperando desde 2018, una persona también bastante mal, que vive sola, que le han dado ya 7 ictus.
Es que estas cosas te dan...
Y te hablo de personas que están muy mal. No te hablo... Y luego la discapacidad está tardando ya... Antes a mí me la dieron en 4 meses, en 2015, el certificado de discapacidad, y ya está tardando año y medio. Es que, y si no tiene la dependencia y la discapacidad, son una cosa que si no tiene una, tiene la otra.
Sí, está claro.
Y yo sé de gente que no está en la asociación, gente que no está en Canarias, que iba 9 años esperando dependencia.
Te tocó a Maricarmen, yo creo que también.
Mi padre murió esperando dependencia. Con un cáncer terminal y nunca le llegó nada.
Fíjate que a veces la gente...
¿Esto qué es? ¿Sabes? Entonces, son cosas que... Mira, si no protegemos a los más vulnerables de la sociedad, no somos una sociedad, somos una basura.
Mira, yo...
Perdona que hable así.
Perdón.
Sí, porque no, a mí sí, que me importa que me hagas una carretera si no puedo ir por ella. Que me importa que me haga un hospital si no puedo entrar a él. Entonces, tienes que preocuparte primero por ello. Y se han dado ideas, con los colegios de trabajadores sociales han dado ideas para que ahora sacara al diputado del Común un informe este en mayo para que mejore lo de dependencia. Y hay que hacerlo porque no se puede, es que eso es inmoral. Mira, nosotros nos poníamos a la puerta de los martes, en la puerta del Cabildo, y había políticos que bajaban la cabeza y no nos saludaban. Gente de la calle que yo conocía y bajaba la cabeza, ¿entiendes? Y eso te dolía porque eres de aquí, dices tú, vaya hombre.
Es que a veces, Mari Carmen, parece, sinceramente...
No, que no me vea.
Exacto.
Entonces, ¿te crees que eso no va contigo? Mira las locas esas ahí llamando la atención, lo que a ella le gusta, ¿no, mi niño?
Es que eso es lo que nosotros...
Si no quieras, te vas a encontrar en esta situación.
Eso es lo que denunciamos semana tras semana y es que a veces esa inactividad es peor.
Claro, y no todo se resuelve con dinero, ¿sabes? Yeah. Hay que colaborar.
Empatía.
Hay que caminar, hay que avanzar las cosas. Y la burocracia... Hay cosas que sí, que llevan su burocracia, pero hay otras cosas que se está muriendo la gente sin
pero fíjate, Mari Carmen, que ello. a veces
las familias no se pueden hacer cargo de eso. Las familias tienen que trabajar y tienen que atender a otros hijos y hay que colaborar con las familias, que somos un Estado social democrático de derecho.
Sí, aquí hemos hablado del síndrome del quemado de la familia. Sí, es que claro. Hay muchas familias, lo del síndrome del quemado, Cristina lo ha hablado muchas veces, siempre los cuidadores,
sí.
que están muy quemados y hay que buscar soluciones, no solamente
claro,
a los pacientes,
no
que también...
Y no se les da apoyo moral, porque al final... tienes que estar de alguna manera. Pero es que al final tienes que trabajar lo básico de la humanidad y es la empatía. Sí. Empatía.
Ya que tengo el problema que tengo, no me lo pongas más complicado.
Claro. Así que ya fíjate no. Que yo, fíjate, hay una cosa, Mari Carmen, que yo creo que la gente se da cuenta cuando tú pones números, ¿no? Y cuando tú ves unos números, por ejemplo, que desde enero hasta mayo del 2020 muere o murieron 20.000 personas en lista de espera por la dependencia. O sea, 164 personas fallecen al día.
Esperando por...
Entonces, cuando tú hablas de números, dices, bueno, ¿y aquí no es para dar una alarma de verdad social?
No, cada 11 minutos muere una persona, pero es que Lucas no estaba ni en lista de espera.
No estaba ni en lista.
Mira, cuando Lucas murió, habían 300 personas en lista de espera. Lucas nunca llegó ni a estar en lista de espera. En este momento hay más de 700 personas en lista de espera en Portaventura.
Es que es grave.
¿Cuántas hay sin entrar en la lista de espera como estaba Luca? No lo sabemos.
Bueno, el otro día me comentaban una concejala que parece ser que eso ahora en los últimos meses para acá, que estaba mejorando considerablemente con respecto a años anteriores. No sé si es cierto, Mari Carmen, porque tú sabes que aquí todo el mundo habla en positivo cuando le interesa.
¿Y qué es mejorar años anteriores?
Como que ahora sí, en estadísticas, que si antes veían 500 personas al año, que ahora estaban viendo a 500 en 3 meses.
Sí, pero tienes 3.000.
¿Y qué hacemos con los casos como Lucas que nunca se vieron? Ya, ¿qué hacemos con eso?
Ya. Lamentablemente eso no tiene reparación. El problema de esto es que eso no se repara.
Es que a mí me hace mucha gracia cuando dice está mejorado. Claro, es que tiene que mejorarse. Como, quédense tranquilos con eso. No me quedo tranquila con eso. Hasta el día en que no se eche una instancia y se resuelva en lo que marca la ley, que son 80 días, no me quedo tranquila, porque no estamos pidiendo nada que no diga la ley.
80, Mari Carmen.
¿Cómo va a tardar años si dice la ley 80 días?
Vale.
Entonces la señora concejal o consejero o toda esa gente, el día que eso se cumpla ya me quedo tranquila. Pero no se puede tardar años. ¿Cómo va a ser eso?
No, por eso te digo, yo no es que la estés culpando, sino simplemente que...
No lo digo por ti, sino por esa respuesta te la dan todos los políticos. Sí, sí.
Como hemos mejorado, ¿no? De 500 al año a 500 en 3 meses, pues lo estamos haciendo. Sí,
pero
muy
el
bien.
Número no es el mismo.
Tienes que cumplir la ley. El día que cumplas la ley, porque no estamos pidiendo una ley nueva, sino que te cumpla esto. El día que cumplas la ley y se hagan 80 días todo el procedimiento.
Sí, es muy fácil decir ahora es el momento es el momento de las personas. Pues sí, el momento de las personas que destinen recursos a las personas, no, como decías tú antes, no a una carretera a la que no puedo acceder o no a un bulevar que me queda bonito en la ciudad, sí, pero si las personas se están muriendo o están sufriendo, pues es que no sé para qué lo quieres.
O sea, claro, todo eso está muy bien y es necesario, tampoco quiero ser demagoga, pero es que lo fundamental es eso.
En la vida humana.
Seguimos estando...
Y la administración sabrá cómo se puede hacer.
Se puede,
otra cosa que te iba a comentar, a mí me hace mucha gracia cuando dicen... Porque abandonan a las familias en el hospital. ¿Y ustedes las abandonan en las casas, el Estado? Eso no lo ven. A lo mejor a esa familia no le queda otro remedio.
Sí, sí.
Luca, sí, la madre tuvo que dejar de trabajar hasta que la Deri no le puso una cuidadora, no pudo esa mujer trabajar. Y no la veíamos, no lo deseábamos para pagar esos 800 euros haciendo actos y donativos que nos daban. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, está el Estado es el que tiene... esa labor y esa obligación con la persona dependiente, no la familia.
Entiendo, Mari Carmen, que bueno, lo teníamos ahí un poco para preguntarlo, pero ya creo que está contestado el tema de cómo creían ustedes que se podía hacer por parte de las administraciones para mejorar esta situación o que no se repitiera, y ya lo hemos dejado claro. O sea, aquí uh-huh. hay que invertir, hay que meter recursos.
Y hay que hacer piña.
Y hay que hacer... Y eso por nosotros. Es decir, también creo, y aquí me autoinculpo, y creo que entre todos, Mari Carmen, ustedes, nosotros y todo el tipo de asociaciones que hay en por la isla, por lo menos, no vamos a ir tan lejos, sí que deberíamos de un poco ser un poco más humildes y unirnos y buscar un consenso, porque a veces estamos haciendo las guerras. Estamos peleando por lo mismo.
Sí, totalmente.
Pero cada uno por su lado. Entonces, divide y vencerás, y eso es lo que está funcionando.
Nosotros nos acompañó la Frater, acompañó Sombrero del Pueblo, Plataforma Sanidad Digna
y Salud y
Sonrisa. Uh-huh. Nadie más.
Perfecto.
Entonces, bueno. Porque yo sé que hay asociaciones que no quisieron porque no por otras cosas. Entonces, yo a esas asociaciones se lo agradezco. Y aquí estamos, el que se quiera unir, nosotros nos unimos, pero nosotros no vamos a dejar de luchar, no sé si me comprendes.
Sí, perfecto.
Por quedar bien con nadie, ¿comprendes lo que te quiero decir?
Sí, bastante tiene con lo que tiene.
Nosotros seguimos, es que
Es que no tienen otra, porque es que no te
aquí,
queda.
Es que aquí está que claro, lo importante es las personas. Y yo sé que hay gente que tiene miedo a manifestarse, porque luego si no le dan la subvención, que si no sé qué. Pues nosotros hemos estado sin subvención también años porque no estamos de acuerdo con ciertas cosas y no pasa nada.
Es que lamentablemente...
Y ahora tenemos subvención, es que... Pero ¿qué estás defendiendo? Pero ya cada uno sabrá sus cosas, yo ahí no me meto. Pero que la unión hace la fuerza, eso lo decimos nosotros.
Nosotros, Mari Carmen, por eso aquí estamos. Cada semana denunciamos lo que tenemos que denunciar. Siempre queremos ser respetuosos con las instituciones porque, claro, lamentablemente... los necesitamos y tenemos que tener como una simbiosis entre las dos partes.
El respeto no se puede faltar nunca.
Exacto, entonces, pero eso no quita que si tenemos que denunciar cosas, que los denunciemos. Entonces, por eso estamos aquí.
Es que cuando se hace una cosa mal o no se está haciendo bien, lo normal es decirlo, porque es que si no seguiremos haciéndolo mal. Entonces, es como cuando vas a un trabajo y no te dicen, oye, eso no se hace así.
Y el amigo José decía eso. Y si las cosas las haces mal, las tienes que hacer como mínimo dos veces. Que es preferible hacerla bien la primera vez y así ya nadie... Ni nadie te va a echar en cara nada, ni vas a tener que gastar más dinero en hacer una cosa que le hiciste mal desde el principio.
Y entrar en diálogo. Yo sé que todo no se puede arreglar de la noche a la mañana, pero lo que no puede pasar es como nos pasó con la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que nunca nos recibieron. Y luego cuando empezaron a manifestarnos, cuando empezaron a matar, nos mandaron el director general de dependencia prometiéndonos que en diciembre de 2019 ya tenía todos los papeles arreglados. Y Lucas se murió en mayo de 2020 y Lucas no tuvo nada arreglado. ¿Entiendes? ¿Sabes? Lo que no se puede encima es decir cosas que no son verdad, que no las vas a poder cumplir. ¿Entiendes? Entonces, eso es indignante. Nosotros hemos ido a la Comisión de Discapacidad y Dependencia en noviembre al Parlamento de Canarias a hablar sobre todo esto, que íbamos a ir el 21 de marzo de 2020, pero fue la pandemia y todo quedó en nada. Entonces fuimos en noviembre del año pasado, el 16 y 17 de noviembre, no quiero decir mal la fecha, pero creo que fue el 16. Y aquello estaba los políticos ahí, los parlamentarios ahí sentados, y cuando yo levanté la cabeza, que terminé de leer, porque teníamos solamente 10 minutos, que son los que te dan en las comisiones,
sí,
se habían levantado todo y solo quedaban los intervinientes. Los 7 intervinientes, se fueron todos. Entonces digo, esto es lo que interesa a dependencia. Y de ahí salimos la trabajadora social y yo, sumidas en la miseria.
Hombre, es verdad que es un tema que toca un poco las vísceras de los políticos, pero oye, pues te metes...
No, es que no te puedes ir.
Si te metes ahí, te metes para lo que te metes.
Llevamos 2 años esperando hablar, escúchame, aunque tú no vayas a hablar, pero estás en la comisión.
Sí, por respeto.
Porque no puedes ir, levantar, exactamente, porque el respeto es para todos, no es para ellos y para nosotros. Y lo que no puedes hacer es estar representando la soberanía canaria, estén allí 2 personas hablando de las personas más vulnerables de Canarias, te levantes y te vayas.
Sí, aunque no te importe por lo menos, aunque no te importe, por lo menos disimula, ¿no? Que no se note.
Exactamente, exactamente.
Que no se te note, que no se te note que no te importa, vamos.
Exactamente. Y se fueron todos.
Qué bien.
Quedaron los 7 intervinientes, que esto está grabado, se puede ver, no estoy diciendo mentira. Entonces, y nosotros lo decimos, ahí se demuestra, yo lo he dicho en una entrevista, ahí se demuestra el interés que hay en Canarias por la dependencia, que es cero.
Mari Carmen, pues por eso estamos aquí, por eso queremos, aunque el programa se llama Un Mundo Sin Barreras, eso también es una barrera que la estamos sufriendo
mental,
muchas personas. Mental
y burocrática.
Entonces, por eso queríamos que estuvieran con nosotros aquí. Lamentablemente tenemos un tiempo.
Vale, gracias, perdona el monólogo que he hecho.
Por favor, para nada, Mari Carmen. Es más, creo que al final va a tener que venir otro día porque...
No, tiene que venir ella. Más yo quería que ella estuviera.
Cuando ella pueda estar físicamente, vamos a traer.
Yo es que estoy guardando mis fuerzas para Feaga, porque con la enfermedad que tengo me canso mucho.
No te preocupes, de todas formas creo...
Muscular.
Creo que ha quedado claro que eres una guerrera, que estás trabajando por y para las personas.
Para nada, soy una pringada que intenta hacer lo que puede.
No te digas eso. No, para nada, no te quites mérito que es mucho.
No,
para nada. Y ya te digo, y necesitamos más gente como tú y sobre todo en el otro lado de la barrera, gente comprometida y gente con... Estamos intentando mover fibras sensibles en el otro lado donde podemos y lo intentamos por aquí, con estos medios que Radio Sintonía nos brinda cada semana y que queremos aprovechar siempre para traer a
yo
gente
como
usted.
Yo solo vi el programa cuando puedo y me quedé Lela el otro día con lo de los perros guía y asombradísima.
Sí, esto
y
pasa
así,
y...
hay muchas cosas que... tremendas.
Y por eso estamos denunciando. Por eso tenemos... Hoy le hemos quitado casi todo el tiempo al amigo Carlos, que hoy íbamos a hablar porque se está redactando el nuevo plan general de Pájara y desde Adivia se hicieron algunas alegaciones a algunas zonas concretas de Pájara y Toto, que él gustosamente había hecho un
sí,
estudio.
Sí, bueno, ¿no? Tengo que decir que está en información pública un documento que es la modificación menor del plan, una modificación menor del plan general de Pájara con respecto a todos los suelos urbanos del municipio. Entonces, claro, nos llamó la atención viendo ese documento que en Pájara concretamente, el pueblo de Pájara, pues hacían unas propuestas de cambios, pero sin mover para nada los viarios existentes. Entonces hay una zona, en Pájara es un pueblo que el que lo conoce sabe que tiene zonas llanas y zonas en ladera, con pendientes importantes que no son accesibles, que es la zona, concretamente el barrio de la Ladera. Entonces proponen dejar las calles con una pendiente de superior al 10% por lo menos. Entonces nosotros hemos propuesto
que no la suben ni en primera.
Claro, nosotros hemos propuesto, digo, bueno, ya que han tenido la buena idea, porque creo que es una gran idea, de intervenir antes que se apruebe el plan general completo, hacer una modificación menor para intervenir en los suelos urbanos, para darle agilidad a ese plan general, me parece una idea estupenda, pero digo, ya que hacen eso, pues la ley canaria de accesibilidad dice muy claramente que cuando se hace una planificación se tiene que adaptar a las normas de accesibilidad. Entonces, no entendemos cómo se puede dejar en zonas que no están edificadas, manzanas edificables con calles con pendientes hasta del 20%. Es que eso no es de recibo. Entonces, le hemos propuesto al Ayuntamiento de Pájara, concretamente, en no solo en Pájara, sino también en Toto, que también tiene una orografía muy abrupta y con pendientes elevadas, pues le hemos propuesto pues hacer diseñar viarios y itinerarios peatonales accesibles que no pueden tener una pendiente superior al 6%. Entre otras cosas le hemos propuesto eso. Y no solo los viarios, sino incluso las viviendas que se hagan en el futuro que puedan ser accesibles. Que para esto, ya lo hemos dicho aquí, pues las leyes determinan que los únicos edificios donde es obligatorio poner ascensor son los edificios de 4 plantas como mínimo. Entonces, bueno.
Pues bueno, ya se nos acaba el tiempo, Carlos. Es verdad que siempre te dejo para el final, pero es que esta gente hoy nos comió la hora, pero además encantado de la vida. Yo estoy encantado de dejarte un poquito nada más, pero te prometo que la semana que viene, si todo va bien, podemos hablar detalladamente de algunos casos concretos, pero teníamos que aprovechar esta semana que tenemos a estas guerreras aquí.
Es que estaba Lucas ahí.
Entonces, por eso tocaba, esta semana tocaba.
Dime, yo quería añadir, si me lo permite,
brevemente que nos vamos.
Sí, dentro de lo malo, estoy contenta. Y estoy contenta porque ya somos algo más visibles. Y agradecer al Cabildo y a María Saavedra, la consejera, que siempre está dispuesta a dejarnos en la Universidad Popular para hacer nuestros eventos y nuestras cositas. Pues solo eso, porque ya no hay tiempo.
Pues nada, agradecer, como siempre, el tiempo es oro y sobre todo en la radio siempre nos tenemos nuestro espacio. Mari Carmen, gracias por estar al otro lado del teléfono. Bienvenida, como siempre. Okay. Aquí tienes nuestra ventanita abierta cada vez que tú quieras y que necesites darle visibilidad a cualquier tema de Aderi, a su disposición.
Muchas gracias.
Yaisa, gracias por estar con nosotros. Loli, Carlos también. Gracias. Esta semana queremos terminar el programa con una canción que la publicaba. Es una canción de Vanessa Martín que se llama Soy, que los beneficios que se recauden de esa canción van a ir destinados al cáncer de mama. Entonces, pues, las dejamos con Soy, cerramos la ventanita una semana más. Hasta la semana que viene, muchas gracias por estar ahí.
pretende estar conmigo, me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea. Me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón, menudo revolcón. Suelta, grita, rompe y calla. Firme, acepto la batalla. Compro vidas como un juego. Tiene el que salvo. Por segundo he deseado que se vaya, aceptando firmemente la propuesta. Desafío sin respuesta, pero sin bajar la guardia. He agarrado fuerte mis atardeceres, mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada. Y he besado valorando más que nunca lo que el corazón sembraba. Me mira en el espejo y seguir yo.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.